aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Antes de la pandemia, el diputado por el Partido Colorado, Ope Pasquet, presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley en el que busca despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. A partir de allí, sociedades médicas se manifestaron tanto en contra como a favor, y en el Parlamento ocurre lo mismo. Para conocer más en profundidad este tema, es que recibimos a Florencia Salgueiro, integrante de Empatía Uruguay, organización que, según se describen, están unidos por un mismo y un único objetivo: conseguir el mayor apoyo posible para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido. Florencia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir con ustedes.
Bien, comencemos un poco preguntándote, ustedes de Empatía, ¿qué es lo que entienden por eutanasia, ¿no? Hay algo que se dice que es etimológicamente significa buen morir.
Sí, exacto. En realidad, la eutanasia implica, en casos muy delimitados, que supongo que vamos a hablar después de qué es lo que se establece en el proyecto en Uruguay, pero en casos donde una persona decide por sí misma que está sufriendo demasiado por circunstancias o por enfermedades que lo están haciendo pasar muy mal, adelantar una muerte que ya se sabe que va a venir, o sea, una muerte que es inminente, acercarla un poco en el tiempo. Esto con ayuda y con garantías para que el proceso sea justamente sin sufrimiento y respetando la voluntad de la persona por parte de un equipo médico que evalúe que la voluntad de la persona es efectivamente morir, que no se puede aliviarla de otra manera, y para darle las garantías de que el proceso salga sin dolor y que sea de acuerdo a lo que esa persona quiere.
¿Por qué apoyar este proyecto en particular? ¿Cubre todos los aspectos?
En sí, este proyecto es una amalgama de dos proyectos que hubo antes. Estuvo el proyecto de Ope Pasquet, que fue el primero en marzo de 2020, que originalmente era de eutanasia y suicidio médicamente asistido, que era una despenalización del actuar de un médico que dentro de ciertas circunstancias evaluase que era posible hacer la eutanasia. Uh-huh. Ahora, esa ley lo que hacía era despenalizar, no garantizar que una persona pudiese acceder a esto como un derecho. Ponele que si tu médico no quiere hacerlo, vos tengas derecho a reclamar que otro médico te atienda. Uh-huh. Entonces, el Frente Amplio hizo todo un proceso durante el año 2021, sobre todo, que terminó con un segundo proyecto, que era únicamente de eutanasia, que se presentó en diciembre de 2021, que agregaba algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de considerar la eutanasia como un derecho, la muerte digna como un derecho de las personas, y por lo tanto, la garantía de que el Estado tenía que encargarse de que los prestadores de salud cumplan con esta prestación justamente y darle las garantías a las personas para tenerlo. Uh-huh. La verdad es que eran dos proyectos bastante parecidos y por suerte el sistema político uruguayo tuvo la madurez como para hacer uno que juntase ambas cosas, es decir, la despenalización de la actuación del médico más la garantía para los individuos desde el punto de vista de los derechos. ¿Este proyecto cubre todo? No, obviamente hay muchas cosas para mejorar, hay cosas que quedaron por fuera, hay reclamos de cuestiones que se podrían haber agregado, por ejemplo, la cuestión de si una persona en el momento que quiere la eutanasia no está consciente, pero había dejado escrito en una voluntad anticipada, en un testamento, que en esas circunstancias eso es lo que hubiese querido. Eso queda por fuera de lo que el proyecto de ley que se está discutiendo hoy en día. Tiene que ser una persona que en el momento esté consciente, esté lúcida, sea adulta. Pero bueno, ese tipo de cuestiones, si esta ley se aprueba, se podrán agregar después, pero la verdad es que el proyecto lo que busca es dar la garantía a los casos más estadísticamente relevantes, a los casos que son más graves, y después de esto tal vez ya con cierta experiencia propia ir avanzando hacia estos otros lugares que quedaron por fuera.
Claro. Hablabas recién, Florencia, de la unificación de estos dos proyectos que hubo de alguna forma. ¿Podemos decir que el de OPE tenía un enfoque más del derecho penal y en este caso el de ustedes apuntaba justamente a brindar garantías, ¿no? De alguna forma y a mirar la eutanasia como un derecho humano? ¿Se lograron unificar estos dos sentires de alguna forma?
Sí, totalmente. Mismo lo han dicho los diputados del Frente Amplio y OPE Pasquet y otros diputados del Partido Colorado, que en sí el espíritu estaba en la misma línea. Simplemente eran como dos puntos de partida distintos, pero incluso OPE Pasquet Pasquet dijo que era el proyecto que había presentado en un primer momento, era de mínima porque le pareció que era el más políticamente salible y que en realidad...
Un punto de partida.
Claro, digamos, él siempre estuvo... Sí, que él siempre estuvo a favor de considerar la eutanasia como un derecho, por lo tanto, dijeron que fue una negociación que no fue imposible de hacer, sino que el sentir estaba del mismo lado, eran detalles de redacción y de demás.
Hemos hablado y arrancábamos hablando del fin de la vida digna, del derecho a morir dignamente, a adelantar un fin que es inminente, como decías. ¿Qué entienden ustedes desde Empatía por esto? Y te lo pregunto también porque desde los opositores al proyecto, desde varios legisladores, se habla y dicen, bueno, en Uruguay están los cuidados paliativos, se pueden aplicar los cuidados paliativos, como que esta es la alternativa de una muerte digna o de comenzar a morir dignamente. ¿Qué diferencias claves hay entre eutanasia y cuidados paliativos? Si ustedes entienden que el fin de una vida digna es a través del suicidio médicamente asistido.
En realidad, hay varias cosas distintas. Los cuidados paliativos son una rama de la medicina que trata con personas que se sabe que no se van a curar, o sea, con enfermos que se sabe que tienen condiciones que no son curables y por lo tanto paliar los síntomas es lo más importante en ese momento y que ese transcurso se dé bien. Uruguay es el país con mejores cuidados paliativos de América Latina. Si bien todavía falta cobertura, sobre todo en el interior del país, faltan cuidados paliativos pediátricos, falta capacitación en cuidados paliativos, pero con todo es un país con buenos cuidados paliativos. Nosotros entendemos que los cuidados paliativos y la eutanasia no son dos cosas opuestas, que de hecho en los países donde la eutanasia ya existe, la mayor parte de la gente atravesó los cuidados paliativos y cuando entendió que el límite tolerable para ellos ya se había alcanzado, pedían la eutanasia. En sí, una muerte digna sería la muerte que respeta los deseos, los valores y los sentires de cada persona. Y para esto tenemos que brindar el abanico más grande de prestaciones posible y de acompañamiento. Sin embargo, decir que si hubiese cuidados paliativos no habría eutanasia es también como algo más basado en un deseo que en la realidad, porque los cuidados paliativos no pueden aliviar el 100% de los dolores. Hay dolores que no se alivian con cuidados paliativos. Entonces, la realidad es que la medicina, los medicamentos no han alcanzado el punto de realmente decir, bueno, podemos aliviar todo, no se necesita, porque los pacientes dicen lo contrario. Entonces, en esos casos, negarle a la persona la posibilidad de morir según sus propios valores es realmente no respetar sus deseos.
Justamente esto te quería preguntar. Vos decías que no son opuestos los cuidados paliativos y la eutanasia, que se pueden estar aplicando cuidados paliativos y de repente la persona puede decidir querer morir y bueno, se puede aplicar un suicidio médicamente asistido. ¿Por qué se los opone entonces? ¿Qué se busca con el discurso de oponer algo que no es oponible?
Para mi gusto es una medida retórica, porque además si realmente les interesasen los cuidados paliativos a los que se embanderan con esta causa, estarían reclamándole al Senado del Uruguay que aprobase la ley que tiene media sanción desde diciembre del año pasado y sobre todo más que aprobar la ley de cuidados paliativos estarían pidiendo presupuesto para los cuidados paliativos, que tampoco es algo que haya aparecido en la rendición de cuentas. En realidad el argumento que con cuidados paliativos no habría eutanasia, además de que no es exacto, cae por el punto de que en sí lo que les interesa es oponerse a la eutanasia y no tanto los cuidados paliativos en sí, que son importantísimos los cuidados paliativos. Ojalá el 100% de los uruguayos tengan cuidados paliativos de calidad en todo el territorio del Uruguay y que nuestro parlamento apruebe la ley y que nuestro ministro de Salud Pública ponga la prioridad política en eso. Ahora, es una muestra real de que los países que tienen mejores cuidados paliativos de Europa también son países donde la eutanasia es legal. Por lo tanto, se puede avanzar en las dos cosas dando todas las alternativas a las personas y sin obligar a las personas a sufrir, esperando que en algún momento se implemente una ley que no hay necesidad de aprobar para implementar esos cuidados, porque los cuidados paliativos son parte de la canasta que todos los proveedores de salud tienen que darle a sus personas. Nada, la verdad, una cuestión retórica más que un interés real.
El proyecto va en consonancia con la ética médica porque sabemos que el colegio médico se mostró contrario a la iniciativa, pero el sindicato médico, por el contrario, lo apoya.
Bueno, en realidad las autoridades anteriores del colegio médico, porque en el medio hubo un cambio de autoridades y las autoridades actuales del colegio médico, cuando fueron convocadas a la Comisión de Salud a hablar sobre esto, explicaron que ellos no estaban ni a favor ni en contra, simplemente querían las suficientes garantías para los médicos, para estar seguros de que todo esto no los ponga en un aprieto a ellos, que de alguna manera son una parte muy importante del proyecto. Lo que pasa es que el Código de Ética Médica, que regula el ejercicio de la profesión, fue aprobado por ley. Es decir, se hizo un plebiscito de los médicos y después esto se convirtió en una ley. Lo que es problemático, porque los códigos de ética de las corporaciones profesionales que estén, tal vez cambian en ritmos distintos a los que cambian las leyes. El Código de Ética Médica tiene un artículo, el artículo 46, que dice que la eutanasia es contraria a la ética médica. Y eso está por ley, ¿sí? No me acuerdo el número de ley, pero lo pueden buscar por ahí. Lo que sucede si nosotros aprobásemos un proyecto de ley que dice la eutanasia no es un delito, pero no se reforma el Código de Ética Médica, que dice que es una falta ética, podría suceder que el médico, bueno, no vaya a la cárcel, pero sí quede inhabilitado el ejercicio de la profesión porque cometió una falta ética. Entonces, por esto es que se busca derogar ese artículo, que lo único que dice es eso, es la eutanasia es contraria a la ética de la profesión. De todas maneras, en una encuesta que hizo Equipos Consultores por encargo del Sindicato Médico de Uruguay en 2020, que está disponible en la página web de ellos, se muestra que el 82% de los médicos están a favor de la legalización de la eutanasia. Hicieron una encuesta con afiliados al Sindicato Médico del Uruguay y médicos no afiliados del interior, de Montevideo, de distintas edades, de distintas afiliaciones políticas y religiosas, y encontraron que el 82% está a favor. Por lo tanto, no es la corporación médica la que se opone a esto. Obviamente sí hay médicos que en su momento tal vez decidan ser objetores de conciencia o que están en contra de esto, pero no hay un consenso médico en contra de esto para nada.
Otro de los argumentos que se han dado por parte de grupos en contra de regularizar y reglamentar la eutanasia es el tema justamente de que se podría generar una especie de negocio con el acto médico. De legalizarse la eutanasia, ¿pasaría a ser considerada un acto médico y en qué circunstancias pasaría, digamos, a estar inscripta?
En sí, sí, porque se necesita que, de hecho, no uno, sino dos médicos evalúen si la enfermedad o la condición de salud es suficientemente grave y si la persona está psíquicamente apta y esta reflexión está siendo considerada, y luego que decidan proveerle a la persona del medicamento que sea necesario para llevar a cabo esta muerte. Ahora, la verdad es que después de eso también hay un control post. Y además, en el medio hay un periodo de reflexión para la persona y hay dos testigos, uno de los cuales no puede ser familiar ni obtener beneficios de esa muerte. No puede ser heredero de alguna manera. En sí, cambia un poco la concepción de lo que los médicos hacen, tal vez sí. Ahora, que sea la... para mí hay una gran hipocresía, en realidad, porque todos conocemos... en habitaciones privadas, en lugares, en las casas de las personas, vino el médico, les dijo a los familiares que vengan a despedirse porque... Entonces esto le da más garantías de en qué situaciones se puede, cómo hay que hacer el registro, permite tomar cifras de en qué circunstancias, por qué enfermedades, con qué edad, de qué sexo, qué todo lo demás, dándole también el rol al médico de poder objetar, decir no, yo a esta persona o yo esto, la verdad no estoy cómodo, no va de acuerdo a mis valores, sin embargo, bueno, siempre que la persona pueda decirle a su prestador de salud, bueno, derivame a otro que no sea objetor.
Hay otra palabra, otro término que se usa, por lo menos se usaba en el proyecto de Ope Pasquet, no sé si sobrevivió a la unión de los dos proyectos, el de Ope y el de Frente Amplio, pero que hablaba que una persona que tuviera sufrimientos insoportables. ¿No es un poco vago? ¿A qué se refiere con qué podemos entender por sufrimientos insoportables?
Bueno, el tema de la definición del ámbito de aplicación fue el más difícil, seguro, en la discusión, porque lo que sucediera era lo anterior. teníamos que ambos proyectos originales, el de suicidio médicamente asistido, que sobre eso también quería hacer una aclaración, y eutanasia de OPE, y el proyecto del Frente Amplio, que hablaban de enfermedades terminales, que además tuviesen sufrimientos insoportables. ¿Qué pasa con el término enfermedad terminal? Esto fue algo que las distintas delegaciones que fueron a la Comisión de Salud dijeron, esto es un problema. Porque puede suceder que uno tenga una enfermedad que es irreversible, que es incurable, que te hace pasar súper mal, ahora que tu esperanza de vida no sea tan claro cuánto tiempo falta para que vos efectivamente fallezcas, ¿sí? Y entonces ahí había una cuestión que nosotros estuvimos muy en contacto desde Empatía Uruguay con una organización colombiana que trabaja con pacientes, porque en Colombia la eutanasia es legal, pero es medio complejo de aplicar, que nos contaban un caso de una mujer que tenía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, pero la esperanza de vida son 2, 3, 5 años. Y cuando fue a pedir la eutanasia, la prestadora de salud le dijo, sí, entendemos que entras dentro de lo que la ley permite, pero vos no estás sufriendo lo suficiente todavía. Volvé cuando ya no puedas hablar, ya no puedas respirar, ya no puedas caminar. Por ahora todavía no estás lo suficientemente mal. Entonces ahí, porque no estás terminal, o sea, vení cuando ya estés agonizando. Entonces una de las cuestiones de la delimitación del ámbito de aplicación era que fuese para enfermedades que sí, estamos hablando básicamente de cáncer que ya no sea tratable, de enfermedades neurodegenerativas como esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, otras enfermedades de ese tipo, y personas que sean cuadripléjicas. Eso es como el grueso de los casos que se está buscando. Entonces, definir ese concepto del sufrimiento insoportable, también hay una cuestión que es, bueno, ¿y quién mide el sufrimiento insoportable? Porque no es como que podemos poner un termómetro y decir, ah, bueno, 38. Uh-huh. O sea, el término que quedó, si no me equivoco, es que menoscabe gravemente la calidad de vida de la persona. Bien. Esto es también para pensar, ah, bueno, tengo diabetes, es incurable, es irreversible, quiero la eutanasia. No, 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 no. Tiene que menoscabar gravemente la calidad de vida. Uh-huh. Que eso da un lugar, un margen al jueguito, sí, seguro, ¿verdad? Y con sufrimientos que sean insoportables a juicio de la persona. Porque tampoco puede venir esta cuestión, como le pasó a la mujer colombiana, de no, vos no estás sufriendo lo suficiente, volvé cuando ya le estés pasando horrible. No,
y otra cosa que es importante, este proyecto solamente prevé la decisión por parte de la persona, ¿no? Es decir, ni familiares ni otras personas involucradas pueden decidir sobre este tema, sobre practicar la eutanasia.
Y eso es súper importante, porque en realidad tanto en la concepción más liberal como en la concepción desde el punto de vista de los derechos, estamos hablando de algo que es personalísimo. O sea, es tu vida y es tu muerte. Y además estamos hablando de enfermedades que solo quien las está pasando sabe cómo se sienten. Y en esto hay una cuestión de dos personas con exactamente la misma enfermedad, con exactamente la misma evolución. Una puede decir, bueno, yo con los cuidados paliativos estoy bien, o otra puede decir, no, tipo me horroriza la calidad de vida que voy a tener de acá para adelante y no quiero más. Y sí, justamente esto que les decía, que no se puede dejar la voluntad anticipada, no se puede dejar un testamento, y también tenés que ser una persona psíquicamente apta, que esto también fue como una cuestión compleja, porque ¿qué pasa si tenés cáncer y Alzheimer? Bueno, eso por ahora queda por fuera del ámbito de la ley, porque la voluntad solo la puede expresar una persona que esté psíquicamente apta y que no queden dudas de que no haya sido presionada o que no esté. Entonces, sí, es una cuestión. Como otra cuestión que quedó totalmente por fuera porque era políticamente imposible pasarla, ¿qué pasa si vos tenés 17 años y 364 días? Bueno, no sos adulto. Y si tenés cáncer y sos una adolescente de 17 años, 364 días, vas a tener que esperar 2 días más. O sea, nada, de lo que políticamente se puede, a lo que es ideal, a lo que también la experiencia en otros países, no somos el primer país en esto. Y bueno, una cuestión que se sacó también fue lo del suicidio médicamente asistido, quedó solo eutanasia, que en realidad en el proyecto original de OPE estaban ambas. Que en sí es también, en sí yo creo que se sacó por las connotaciones de la palabra. Pero la diferencia entre suicidio médicamente asistido y eutanasia es quién aprieta la jeringa. Si es un médico o sos vos. Pero es exactamente en las mismas circunstancias, una persona que tenga una enfermedad, que
sea irreversible. En el caso de eutanasia es el médico, en el caso del suicidio médicamente asistido.
Y de hecho, hay muchos lugares, por ejemplo, estados de Estados Unidos, donde el suicidio médicamente asistido es legal y la eutanasia no. Igual que en Suiza. ¿sí? Porque entienden que la persona sobre sí misma haga eso está bien, pero ya, tipo, obviamente con el involucramiento de un médico que es el que le va a recetar y le va a proveer de la sustancia, ¿no? Pero como una cuestión más individualista. Y nosotros fuimos por el otro lado, como somos más médico-centrados en cierto sentido.
Bien, has nombrado varios ejemplos internacionales, Florencia. ¿En cuáles está fijando Uruguay para hacer este proceso?
Bueno, la verdad es que hubo un estudio bastante, si se ve la exposición de motivos del proyecto de ley que está disponible y invito a los oyentes a que lo busquen porque la verdad es bastante accesible y explica bastante bien. Bueno, los pioneros en esto son europeos, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, ¿sí? Donde hay algunas cosas que hay para mirar sobre cuáles son los procedimientos, cuáles son los tiempos, cuáles son los plazos, los registros, los comités. También, por ejemplo, existe en Nueva Zelanda y en Canadá y recientemente en España. Y el caso de España fue uno que seguimos bastante de cerca todos, primero porque justamente se estaba discutiendo en el momento y aplicando también. Y también porque uno lee en español y tal vez tiene más cercanía. Y una de las cuestiones también que es interesante de España es, bueno, ellos fueron por un camino de hacer como más controles previos al proceso de la eutanasia y de darle bastante libertad a las comunidades autónomas para que estableciesen estos comités que iban a evaluar los casos. Y lo que sucedió en muchos casos fue que la burocracia que impone el proyecto español y la libertad de las comunidades autónomas para conformar estos comités llevó a que muchas personas no pudiesen tener la eutanasia que querían y, por ejemplo, pasó que un señor de 83 años se terminó tirando por un balcón porque tardaba tanto todo el papeleo que le pedían que, nada, prefirió tomarlo por sus propias manos. Entonces, por ejemplo, ese es un caso para ver qué cosas pueden estar buenas y qué cosas tal vez no. Por ejemplo, ¿cuánto puedes poner antes de decir, bueno, ok, esta persona está en condiciones y cuánto ya estás ante la desesperación absoluta de una persona? Y también para quien tal vez mucho estudio, mucho contacto con autoridades de otros lugares tuvo que ver para ver qué pasa una vez que esto se legaliza. Si es cierto que la gente sale en masa, bajan las hordas del cerro a buscar eutanasia o tal vez es algo que se estabiliza y que las personas confían en sus médicos y que la verdad sigue siendo una parte marginal de la sociedad la que decide esto.
Sí, y ahora que mencionabas el tema, por ejemplo, de este caso, ¿no? De un paciente en España, me resulta interesante que también a raíz de, por ejemplo, una legalización de la eutanasia, también podríamos llegar a tener cifras más pulidas, incluso con respecto a una problemática que nos aqueja con Uruguay, que es el tema del suicidio, ¿no? Porque puede llegar incluso a generar que personas que por allí toman esa decisión en circunstancias particulares que podrían ir por la vía de un suicidio asistido o de la eutanasia no sean computadas justamente dentro de lo que es un suicidio, ¿no?
Y esa persona podría haber tenido primero un acompañamiento de no tener que tomar los asuntos por sus propias manos, de llevar algo tal vez violento que claro, también hace a su familia encontrar un cuerpo espantoso, poder hacer las cosas de manera transparente, con todas las garantías, asegurándose de que tuvo el acompañamiento que se le daba, que la muerte fue, si bien tal vez era inevitable, podía ser más pacífica y devolviéndole el control a la persona sobre su propia vida, dejándola tranquila de que no tiene que sufrir más de lo necesario porque puede en su momento hacer una solicitud que no va a caer en oídos sordos, como pasa hoy en día en Uruguay con personas con enfermedades terminales que dicen, bueno, hasta acá llegué, y los médicos le tienen que decir, bueno, por usted no podemos hacer nada. O hacer cosas que son ilegales y que para los médicos los deja recontraexpuestos a juicios. Por lo tanto, en sí, tener un procedimiento claro también permitiría tener esos números y ver claramente qué es lo que está pasando con esos procedimientos y también poder tomar medidas sobre eso, si es que corresponde. Pero hoy en día, como no sabemos cuántos son, no sabemos cómo se sienten los médicos, no sabemos nada de eso, también es muy difícil tomar decisiones porque estás en la nube, digamos.
En cuanto a empatía, ¿ustedes surgen a raíz del proyecto? ¿Surgen antes para impulsar que se tomen medidas o que se impulsen proyectos de ley?
No, surgimos después, después del proyecto. Lo que pasó en realidad fue que varias personas estábamos pensando en cómo apoyar esto y los ámbitos que había eran los partidarios. O sea, uno si era colorado podía apoyar a OPE o si era Frente Amplista podía mover, pero no había un espacio desde la sociedad civil.
Claro.
Y la verdad es que empezó a surgir por las redes sociales. Yo había escrito un hilo sobre mi situación personal con mi padre que atravesó una enfermedad y que falleció, y a raíz de eso me escribe un real desconocido y me dice: mirá, estamos armando un grupo de WhatsApp, marzo 2021, cuando la pandemia estaba por explotar del todo. Estamos armando un grupo de WhatsApp, la idea es hacer un par de Zoom, ver qué podemos aportar nosotros a esto. Y así se fue sumando gente en el boca a boca y decidimos como que el punto que teníamos para aportar era aportar a este debate, que sea un debate civilizado, con datos, sin agitar cucos, que sea un debate que tenga datos y que sea como realmente se oiga las voces de este 82% de los uruguayos que están de acuerdo con la legalización de la eutanasia según una encuesta de Equipos. Y por otro lado también nos parecía importante que se oyesen testimonios. La verdad es que los grandes protagonistas de este debate, que deberían ser las personas con enfermedades terminales, por razones obvias, no pueden estar en una radio hablando de su experiencia, porque exponerse así es súper doloroso y es muy difícil, entonces no podemos exigirle eso a los protagonistas. Sin embargo, las familias de personas que pasaron por todo esto, tenemos mucho para decir sobre estas situaciones. Y la verdad es que muchas veces nos pareció que en el debate se escuchaba un montón a los médicos que decían: ah, sí, nosotros podemos con todo, tal vez, y no se escuchaba a los pacientes que tienen en sí la opinión más válida sobre esto, que no es la de un tercero, sino que es la de la propia persona que atraviesa esto, o en su defecto, nosotros que estuvimos cerca, poder contar cómo fue esa experiencia. Y también encontramos que muchas personas que a priori están en contra o le tienen miedo a la eutanasia, a la legalización y a que se discuta todo esto, escuchando testimonios pueden ver un poco de qué se trata, de que no se trata ni de reducir la población del Uruguay, ni de un negocio, ni de nada parecido, ni de un experimento, sino de empatizar justamente con las personas que sufren, respetarlas cuando son adultas y se están expresando sobre lo que ellas están pasando, y como dar un paso atrás, tratarlas como personas y no como un objeto o un animal sobre el que se puede decidir, sino realmente es desde el cariño y es desde el amor y es de la empatía y no desde un cálculo. Entonces, bueno, ese lugar encontramos que no estaba cubierto por nadie y por lo tanto dijimos, bueno, nos organizamos desde abajo, y la verdad es que ha sido una experiencia súper linda porque hay gente de todos los partidos políticos, sabemos, Frente Amplistas, Colorado, gente del Partido Nacional, gente que no tiene ningún partido político, jubilados, profesionales, gente que está todavía terminando de cursar el liceo, o sea, gente del interior, gente de Montevideo.
Muy variado.
Muy variado y súper horizontal, porque la verdad es que surgimos de la nada y nos financiamos vendiendo pegotines, o sea, muy, muy de abajo, pero está queriendo aportar algo para que esto salga desde la sociedad civil.
¿Cómo han visto, ya para ir cerrando, Florencia, nos decías que en el debate se escucha mucho a los médicos y a los técnicos y que era lo que observaban un poco desde empatía? ¿Cómo han visto hasta ahora el debate parlamentario y los el proyecto ahora fue aprobado en la Comisión de Diputados, en la Comisión de Salud de Diputados, y se va a pasar a discutir al Pleno? ¿Cómo avisoran también ese debate ahí en el plenario de la Cámara?
Bueno, en realidad hasta ahora el proceso ha sido súper democrático. No se me ocurre ninguna otra ley que se haya tratado con tanta cautela. O Bien. Sea, 2 años de recibir delegaciones de médicos, de religiosos, de técnicos, de gente del palo del derecho, de expertos de otros países, de organizaciones de la sociedad civil como Empatía. La verdad es que por ejemplo, nosotros fuimos 2 veces y sé que el Colegio Médico fue 2 veces y que el Sindicato Claro. Médico fue 2 veces, o sea, la verdad es que han hecho todo un laburo de escuchar una variedad de voces impresionante, incluso han tomado reflexiones de lo que traían, por ejemplo, esto sobre las enfermedades terminales o sobre otros términos que la Institución Nacional de Derechos Humanos dijo, bueno, esto estaría bueno, que es muy interesante, se puede leer las versiones taquigráficas. Salió de la Comisión de Salud con 2 votos del Frente Amplio y 1 voto del Partido Colorado. Y la verdad es que ahora se viene la parte más importante, que es en diputados. Probablemente la primera semana de octubre sea cuando se vote. Las estimaciones dicen que los votos están, que va a haber gente de todos los partidos votando, o por lo menos del Frente Amplio, la mayoría, el Partido Colorado, unos cuantos, el Partido Independiente, del Partido Nacional, más de uno. Por lo tanto, esto es algo que cruza un poco las líneas partidarias. Está por verse si ese debate es un debate de calidad o es un debate agitando cucos, que es nuestro temor, porque lo hemos visto en como la desinformación, las ganas de jugar con el miedo de las personas, de exagerar.
Lo hablamos un poco fuera del aire, ¿no?
Sí.
Se da con este tipo de temas que requieren como mucho pienso y mucha profundidad, y a veces simplemente por oponerse o por tener cierta visión termina agitando cucos.
Hay que escuchar a todas las voces, pero también como seguir repitiendo, por ejemplo, algo que a mí me saca de quicio es escuchar, porque eutanasia es matar a una persona. Confundir eutanasia con homicidio es como confundir un robo con un regalo o el amor con la violación. Estás sacando totalmente de foco el hecho de que hay una persona que te lo está pidiendo, que lo está solicitando y que no solo está dando su consentimiento, sino que es él que es el protagonista de esta solicitud y sin cuya solicitud nada de esto existe. Entonces, esto lo hemos indicado en todos los debates y sin embargo se sigue escuchando, es matar a una persona. Es frustrante totalmente, porque estaría bueno que, a ver, si este proyecto es imperfecto, se pueda dar con todas las garantías para todos los actores involucrados, para los pacientes, para las familias, para los médicos, para el control posterior, para las enfermeras, para todos los que tengan que tener un rol ahí. Y eso, la verdad, no se puede dar si la energía está puesta en seguir embarrando las aguas. Pero bueno, la verdad, yo tengo la confianza puesta en el sistema político uruguayo, que va a poder procesar esto de una manera razonable y generando los consensos como lo hicieron haciendo un proyecto, dos partidos que uno forma parte del gobierno, el otro de la oposición, como lo hicieron varios diputados ya de otros partidos diciendo, bueno, que iban a seguir su conciencia en esto. Yo espero que pueda pasar por diputados con la mayor mayoría posible y que después pase por senadores.
Hablando justamente de consenso político, desde Empatía, ¿cómo ven este llamamiento que hizo Cabildo Abierto a la aplicación, por ejemplo, de un veto presidencial en el caso de que se apruebe?
A ver, constitucionalmente el presidente tiene el derecho de vetar si quiere, sí. Es un mecanismo que está dispuesto en nuestra constitución y no sería el primero que lo usa. Recordemos que Tabaré Vázquez ya lo hizo con el aborto. Ahora, ¿democráticamente sería lo ideal? No, definitivamente no. Porque, otra vez, si vemos las encuestas, hizo una encuesta Equipos, hizo otra encuesta Factum, hizo otra encuesta Cifra, y la de Equipos a mí me parece muy interesante porque además cruza, por ejemplo, religiones. El 83% de los católicos están a favor de la legalización de la eutanasia. Por lo tanto, vetar el acto de los representantes democráticamente electos representando la voluntad de esa parte tan grande de la población. Obviamente que desde Empatía no lo vemos con buenos ojos, ¿no? Va a parecer un desastre. Y yo te puedo decir que personalmente, en el discurso de la libertad y de la libertad responsable y de la libertad que ha esgrimido el presidente, me parecería una incoherencia. La historia está por escribirse todavía y obviamente si el presidente obedece a lo que Maní Ríos le pide, seguiremos estando de este lado para en una próxima legislatura impulsar que esto se legalice. Pero bueno, sería una lástima. Yo espero que no sea el caso.
Bien, Florencia Salgueiro, integrante de Empatía Uruguay, una organización que busca conseguir el mayor apoyo posible para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR. Y recordemos dónde pueden encontrar Empatía y sumarse también, ¿no?
Nos pueden encontrar en las redes, estamos como Empatía Uruguay, en Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos también una página web que es empatía.uy y ahí tienen un formulario de contacto donde nos escriben y si nos dejan su número de celular lo subamos al grupo de WhatsApp donde tomamos todas las decisiones. Y también nada, nos pueden escribir por las redes que estamos por ahí también. Pero eso, es un grupo súper abierto, así que todo el que quiera aportar su granito de arena, más que bienvenido hasta que esto sea ley.
Perfecto. Florencia, de nuevo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nosotros ya volvemos para el tramo final de Comunidad del AR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.